Roberta Jacobson afirma que derechos humanos y democracia serán prioridades de Estados Unidos en Cumbre de las Américas.
Israel will not accept an agreement.
El primer ministro de Israel reacciona negativamente al acuerdo nuclear preliminar con Irán.
Y en estos días especiales de Semana Santa en que todos recordamos con cariño...
Y los hispanos en Estados Unidos celebran el Viernes Santo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Zina Valderrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, pronunció el discurso de orden en el Instituto Brookings, aquí en Washington, como parte de una discusión sobre la celebración de la séptima cumbre de las Américas. La alta funcionaria expresó que América Latina es ahora una región con la que Estados Unidos mantiene una relación con socios capaces e iguales, basada en valores e intereses comunes. Nuestras prioridades para este encuentro cimero se dividen en cuatro categorías. Ellas forman parte de las prioridades básicas que tenemos en el hemisferio y que son democracia y derechos humanos, competitividad global, desarrollo social, energía y cambio climático. Las mismas se adaptan muy bien a los dos temas principales seleccionados para la Cumbre de Panamá, que son prosperidad e igualdad. Jacobson expresó que obviamente se ha puesto mucha atención a dos temas en particular en los referentes a los temas de democracia y derechos humanos en Venezuela y Cuba. Se trata de algo que obviamente nosotros pensamos que debió haber pasado hace mucho tiempo y elimina uno de los elementos más irritantes de nuestra política en América Latina y el Caribe. Y es algo con lo cual nosotros continuaremos progresando en los próximos meses y años, debido a que la normalización formal tomará años. Jacobson habló de Venezuela en particular. Yo diría que en Venezuela hay verdaderos retos para la democracia y que todo el hemisferio debe estar preocupado, no solo UNASUR, no solo los vecinos de Venezuela y ciertamente no solo Estados Unidos. Nunca ha sido y nunca será un asunto bilateral, es un asunto hemisférico, pero es especialmente un tema venezolano y que los venezolanos deben resolver. La secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental también se refirió a las sanciones. Creo que el asunto de las sanciones contra siete individuos francamente se ha exagerado debido a un lenguaje estándar que es empleado en la redacción de una orden ejecutiva y que de hecho volvió a usarse hace dos días en otra orden ejecutiva sobre seguridad cibernética. Roberta Jacobson pronunció el discurso de orden en la institución Brookings. Como un hecho histórico, calificó el presidente de Estados Unidos el acuerdo marco del programa nuclear iraní. Sin embargo, hay muchos que no comparten ese mismo entusiasmo.
El acuerdo marco alcanzado por seis potencias mundiales e Irán sobre el programa nuclear iraní tiene a muchos descontentos. El presidente de Estados Unidos defendió lo logrado.
Es un buen acuerdo, un acuerdo que satisface nuestros principales objetivos. Este borrador interrumpiría cualquier camino que Irán podría tomar para obtener un arma nuclear. Irán enfrentará limitaciones estrictas a su programa e Irán ha acordado las inspecciones y el régimen de transparencia más robustos e invasivos jamás negociados.
Irán asegura que cumplirán con lo que prometieron.
Si la parte opuesta cumple sus promesas, Irán también lo hará.
Detractores afirman que este no es un buen convenio. Israel siempre se ha opuesto a las negociaciones, pidiendo que el programa nuclear iraní sea desmantelado por completo.
Israel no aceptará un acuerdo que permita que un país que ha hecho un juramento de aniquilarnos desarrolle un arma nuclear. Punto.
Los opositores al trato también advierten que Irán recibió concesiones y que Washington fue timado.
Aquellos que lo critican de esa manera no presentan una alternativa. Esta es la forma más segura de hacer al mundo más seguro.
Y en el Congreso estadounidense, los republicanos destrozaron con palabras el convenio.
Este acuerdo amenazará la seguridad nacional de Estados Unidos y llevará a una carrera armamentista en la región más volátil del mundo.
Lo acordado es un marco. Las partes tienen hasta el 30 de junio para llegar a un acuerdo final. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Los hispanos en Estados Unidos también celebran la tradicional Semana Santa y Miami se ha convertido de alguna manera en una referencia especial en la que se evidencia que las diferentes diásporas se unen para mantener sus tradiciones religiosas.
En la religión católica, así como otras religiones cristianas, este viernes es especial porque se recuerda la muerte de Jesús de Nazaret y para muchos inmigrantes es una buena oportunidad para reunirse y pedirle cualquier favor o, por qué no, un milagro a su imagen.
Las personas que emigran por motivos políticos, económicos, de cualquier tipo, siempre llegan a otro país sin prácticamente nada en el sentido material, pero traen algo muy importante y eso traemos los latinos, los hispanos a los Estados Unidos. La fe.
Una fe que une a diferentes diásporas y que ha permitido que Miami sea considerada por esta y otras razones como la ciudad de toda América.
Miami particularmente porque hay una conglomeración de todo tipo de culturas y nacionalidades. Predomina el catolicismo en los países centro y suramericanos y el Caribe.
Un reciente sondeo difundido esta semana por LifeWay Research, una ONG cristiana, asegura que el 55% de los hispanos adultos en Estados Unidos sostiene que es apropiado ir a la iglesia.
Venimos y vamos a cada altar. Y vamos pidiendo por las comunidades.
En lugar de la tradicional misa, este viernes los hispanos de Miami celebraron la liturgia de la Pasión del Señor, que suele hacerse cerca de las 3 de la tarde, hora en la que se ha situado la muerte de Jesús en la cruz.
Y en estos días especiales de Semana Santa, en que todos recordamos con cariño la Semana Santa vivida en nuestros pueblos, pues es hermoso en este día unirnos y recordar la pasión de Jesucristo por salvarnos.
Entre tanto, la diáspora colombiana, una de las más grandes en los Estados Unidos, está celebrando lo que fue el anuncio del Papa Francisco de su visita a Colombia el próximo año y a otros países de Latinoamérica. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
El Papa Francisco presidió la misa de este Viernes Santo en la que se escuchó al predicador oficial del Vaticano acusar a la comunidad internacional de indiferencia ante la persecución de los cristianos un día después de que milicianos islamistas atacaran una universidad en Kenia, dando muerte a por lo menos 147 personas.
Per colpa del mio popolo fu percosso a morte.
El padre Raniero Cantalamezza se refirió al ataque llevado a cabo por miembros del grupo terrorista Al-Shabaab. La liturgia de la Pasión del Señor, durante la que el Santo Padre oró de rodillas en la Basílica de San Pedro, es una de las pocas oportunidades en la que el Sumo Pontífice escucha predicar a alguien más, según informa la agencia France Press. En el día en el que los cristianos recuerdan la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, Cantalamezza habló de la difícil situación que viven muchos cristianos actualmente y criticó lo que llamó la inquietante indiferencia de las instituciones del mundo y de la opinión pública. Un artículo publicado en el sitio web Daily Caller establece que Estados Unidos lleva a cabo un programa de relocalización de hijos de inmigrantes que podrían solicitar la condición de refugiados y luego ser reunificados con sus padres. Según el artículo, en el programa podrían participar residentes documentados e indocumentados. Sin embargo, la información por parte de Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, fue calificada de falsa.
Well, the first sentence you said was not true. This program is not a pathway for children to join undocumented relatives in the United States. The program only allows.
La primera frase de la pregunta no es cierta. Este programa no es una ruta para que los niños se reúnan con sus parientes o sus padres indocumentados en Estados Unidos. El programa solo permite a padres de El Salvador, Guatemala y Honduras que están en Estados Unidos legalmente solicitar la reubicación en el país de origen para sus hijos menores de 21 años. Repito, dijo Harf, los padres deben estar en el país legalmente. Hemos establecido este programa para proveer una alternativa ordenada, legal y segura a este peligroso viaje en el que algunos niños están embarcándose para unirse a sus padres aquí. Según el artículo de Daily Caller, si la solicitud del menor como refugiado es aprobada, este viajaría a Estados Unidos, donde recibiría asistencia para reubicarse, lo cual los hace elegibles para beneficios. Si el menor es a su vez padre, sus hijos y su pareja también pueden viajar a Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Mientras diversos grupos de evacuados llegan a sus destinos, aliviados de haber podido huir de una tragedia, la lucha continúa en Yemen.
Rebeldes hutíes de Yemen han hecho avances significativos en la ciudad meridional de Adén, una de las principales fortalezas del asediado presidente del país, Abed Rabo Adi. Los rebeldes irrumpieron en el centro de Adén y brevemente capturaron un palacio presidencial en la ciudad el jueves, tomándolo de las fuerzas leales al mandatario. Los rebeldes se retiraron del palacio después de izar la bandera de Yemen, pero el movimiento mostró su continua fortaleza a pesar de más de una semana de ataques aéreos pesados por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita. Si los hutíes tienen éxito en la captura de Adén, sería un golpe significativo para la coalición, que había estado planeando desembarcar tropas de tierra en la ciudad para permitir el regreso del presidente Adi, quien huyó del país la semana pasada. Entre tanto, diversos evacuados han llegado a su destino, donde recuerdan sus vicisitudes.
Trataban de tirarse al suelo en el centro del apartamento o casa, donde las paredes los defendieran de los balazos, y cerca del suelo. Así, si empezaba el tiroteo, uno podía dejar el edificio rápido. Fue muy atemorizante.
El gobierno chino montó un operativo para evacuar a ciudadanos de 10 naciones del área del conflicto en Yemen.
Esta evacuación es una asistencia humanitaria que China realizó a pedido de los respectivos países.
Al menos 519 personas han muerto, muchas de ellas civiles y 90 de ellas niños, en las últimas dos semanas de violencia en Yemen, así como 1.700 heridos, según dijo la jefa humanitaria de las Naciones Unidas, Valerie Amos. Ella afirmó que decenas de miles han huido de sus hogares. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
This time it ain't just about being fast.
Cuando la cinta de acción a alta velocidad Furious 7 se estrena este fin de semana, el público en el emblemático teatro chino TCL de Hollywood podrá ver cada detalle de los neumáticos y las peleas a puños en el flamante formato láser de IMAX.
We got mercenaries after us with enough weapons to wipe out small countries.
Continuando con las hazañas globales de la imparable franquicia basada en la velocidad, Vin Diesel, Paul Walker y Dwayne Johnson encabezan Fast and Furious 7.
Who did this? Remember Earnshaw?
James Wan dirige esta nueva entrega de la tremendamente exitosa saga.
During the Great Wars,
Last Night es un largometraje que gira en torno a una banda de guerreros que buscará venganza después de la muerte de su maestro a manos de un emperador corrupto.
I'm Commander Raiden of the 7th Rank.
Entre el reparto se encuentran Clive Owen y Morgan Freeman.
She is the Mona Lisa of Austria.
We will fight you till the end for something we believe is ours.
La Dama de Oro narra la apasionante historia real de una mujer que lucha por recuperar lo que es suyo y resarcir a su familia.
Here to file a lawsuit.
We're taking the Austrian government to court.
Tras huir de Viena 70 años atrás durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer judía llamada María Altman, interpretada por Helen Mirren, emprende un viaje para reclamar las posesiones que los nazis confiscaron a su familia.
A masterpiece by one of Austria's finest artists. But I see a picture of my aunt.
Por el camino, María deberá enfrentarse a las terribles verdades de su pasado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno,
la,
dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Carlos Cabezas, quien es sociólogo y teólogo, y quien ejerció el sacerdocio en Cuba en torno a las reflexiones para el Viernes Santo y el impacto de los católicos en Estados Unidos, donde su número ha aumentado en los últimos años.
Primeramente, recordamos que hay muchos italianos en Estados Unidos y descendientes de los mismos, junto con los irlandeses, que eso fueron el grupo, los grupos predominantes en la fe católica en Estados Unidos. Pero hay una cantidad de hispanos procedentes de toda América Latina que en estos momentos forman una gran parte de la comunidad católica, porque su tradición, su vivencia de la fe ha sido siempre católica, aunque se ha visto que la influencia de sectas religiosas los ha llevado, algunos de ellos, hacia otros modos de expresar su fe. Pero no obstante, la mayoría es católica, y esto ha hecho que muchos obispos se preocupen de que los sacerdotes conozcan el idioma español para poderles llevar este mensaje. Indiscutiblemente va a ser una influencia mucho más grande en un futuro próximo, debido a que los nacimientos de hispanos y la inmigración que continúa latente aumentará las filas del catolicismo en Estados Unidos.
Claro. ¿Cuál es el impacto de los católicos en Estados Unidos, Carlos? ¿Se está expandiendo este mensaje? Porque es cierto que tú mencionas que es muy importante el hecho de que los sacerdotes empiecen a hablar español, aquellos que no lo hacen, por supuesto. Hay misas en español en la mayoría de las iglesias, pero ¿realmente los católicos tienen impacto aquí en Estados Unidos?
En las comunidades cristianas, sí. ¿Y por qué lo tienen? Lo tienen porque se busca fortalecer a las familias. Se busca atraer dentro de su misma cultura a todas estas personas que llegamos a Estados Unidos y necesitamos ser acogidos con los brazos abiertos. Y realmente la posición que tiene la Iglesia en Estados Unidos y en general en todo el sur de los Estados Unidos y en la franja oeste y este es de acogida, de dar calor y de comprometerse, un compromiso muy grande con todos estos hispanos. Compromiso no solamente en el aspecto religioso y espiritual en sentido general, sino un compromiso que llega al aspecto material, que es lo que muchos necesitan cuando llegan.
Carlos Cabezas es sociólogo y teólogo.
Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazá. So wake me up. Les invita Leonardo Bonet. Creadores de una nueva prueba prenatal sostienen que pueden detectar el síndrome de Down con 100% de certeza.
Pruebas de sangre a base de ultrasonido para el síndrome de Down es una rutina ofrecida a mujeres embarazadas en su primer trimestre. Ahora, un nuevo examen sugiere un proceso más simple y más exacto. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco observaron a 15.000 mujeres que reciben la prueba tradicional de síndrome de Down y se le añadió lo que se llama la prueba de ADN fetal en células libres para ser comparadas. Ellos encontraron que el examen detectó cada caso de síndrome de Down, incluyendo aquellos que no fueron encontrados por la prueba de rigor. Es más, los falsos positivos parecían ser menos probables con este enfoque, lo que significa que menos parejas recibirán noticias negativas, que luego podrían ser desacreditadas. Eso es importante, ya que podría prevenir otros exámenes invasivos innecesarios. El tiempo dirá si la nueva prueba se convertirá en rutina, y si fuera así, si podría dar a los padres una cosa menos de qué preocuparse. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Quienes han pasado por el quirófano y han sido sometidos a diversas operaciones quieren que sus heridas sanen rápidamente con la menor cantidad de cicatrices.
Los cortes en la piel necesarios durante un procedimiento quirúrgico pueden ser soldados con una fuente de calor. No obstante, conseguir una herramienta que logre mantener el calor apropiado para no dejar rastro alguno ha sido una tarea hasta ahora imposible.
Si se calienta una incisión a temperaturas más bajas de 50 o 55 grados centígrados, nada sucede. Si es mayor de 65 grados, causa cicatrices.
Pero el problema podría estar resuelto gracias a un láser que puede proyectar un punto de luz infrarroja o calor y, al mismo tiempo, controlar con precisión la temperatura del tejido objetivo.
Hemos llevado a cabo experimentos en un gran número de tejidos, la piel y la córnea, en los vasos sanguíneos y así sucesivamente, y hemos mejorado poco a poco.
El calor transmitido a través de una única fibra óptica hace que las moléculas de colágeno, la principal proteína estructural de todos los tejidos conectivos, suelden y cierren la herida. Los resultados de los experimentos utilizando córneas de vacas muertas han sido exitosos.
Las ventajas de este procedimiento son que podemos conseguir una unión mucho más fuerte que con suturas habituales. La cicatriz también es menor que con suturas y en general el procedimiento es más seguro.
Por el momento, 10 pacientes han sido tratados con la técnica láser, dejando mínima evidencia de las heridas. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el Salón del Automóvil de Nueva York revela el objetivo comercial de un gran número de fabricantes de vehículos, que es básicamente atraer tanto a consumidores promedio como a otros con alto poder adquisitivo.
Nueva York recibe en esta feria automotriz a los líderes de la industria, quienes como Ford anuncian sus más recientes e innovadores vehículos. Ejemplo de ello es el sedán de lujo Lincoln Continental, que resucitará con el objetivo de cautivar el mercado chino y estadounidense.
La industria de lujo alrededor del mundo está creciendo más rápido que la industria promedio, y cuando se ve la rentabilidad, esta es alrededor de un tercio de las ganancias de la industria.
De acuerdo al sitio de internet autotrader.com, el precio promedio del auto que se vendió en los Estados Unidos durante el mes de marzo fue de $33,280. Esto es un 3% más que hace un año y lejos de los miles de dólares que cuestan autos de lujo como este Aston Martin.
Para compañías como Chevrolet, la variedad de precios y modelos es la mejor manera de atraer a los consumidores y lograr capturar la mayor parte posible de los más de 88 millones de compradores potenciales a nivel global en 2015, cifra dada a conocer por el sitio de análisis automotriz IHS.
Es un mercado donde hay muchas compañías que quieren vender en este espacio.
Para lo que, según Jesse Ortega, se han venido preparando a la par con sus competidores.
Nuestros negocios están creciendo de manera significativa en México y creo que los beneficios que estamos presentando aquí llegarán a los consumidores latinoamericanos.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una zona que se llama Skid Row, en el centro de Los Ángeles, California, tiene una de las mayores concentraciones de personas sin hogar en Estados Unidos.
Skid Row es como ningún otro lugar en Los Ángeles. Yolanda Waters es ahora una barista. Su vida es nada de lo que era hace un par de años, cuando estaba sin hogar, sino que ahora tiene un futuro lleno de nuevas oportunidades gracias a Skid Row. Waters encontró un lugar que le ha enseñado que sí vale algo como ser humano. El Centro para Mujeres Sin Hogar le abrió las puertas y ahora cuenta con habilidades de trabajo que le han encaminado a encontrar un futuro lleno de beneficios y oportunidades. Las mujeres sin hogar reciben capacitación laboral en un bistró, como también en labores artesanales y a través de otros talleres. El centro de Joe Alterpeter dice que enseña a estas mujeres a llegar a tiempo, completar un proyecto y trabajar en grupo.
Reconstruir la autoestima, desarrollar relaciones con las personas, estas son cosas claves que este tipo de trabajo enseña. Cuando una persona tiene que vivir en las calles, se queda aislada. Por lo tanto, esta es una oportunidad para realmente hacer frente a esas cuestiones.
Altepeter dice que las mujeres representan la cuarta parte de las aproximadamente 58,000 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles. Las mujeres que ya viven en el umbral de la pobreza se encuentran en mayor riesgo de quedarse sin hogar. Muchas terminan en las calles luchando con enfermedades mentales y traumas pasados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarruc.
El poder ciudadano está tomando otro significado en la glamorosa y exclusiva ciudad de Beverly Hills, en California.
Parece una clase cualquiera de gimnasia en la mañana de un lunes soleado en Beverly Hills. Sin embargo, es una sesión que tiene una gran diferencia. Su entrenadora es la alcaldesa de la ciudad. Cualquier transeúnte es bienvenido a unirse mientras el grupo inicia el calentamiento a las 8:30 de la mañana para después comenzar el recorrido por la ciudad. Desde su posesión, Lily Bossi inició una misión para estimular la salud de los ciudadanos, el gobierno y la economía local.
Cuando nos encontramos los lunes, como pueden ver, la gente se detiene y quiere compartir conmigo todas sus opiniones sobre la comunidad.
El programa Caminar con el Alcalde fue creado para conocer negocios locales e interrelacionar a la comunidad, además de estimular la salud y hacerles saber que los dirigentes pueden ser accesibles.
El alcalde Bossi ha hecho un maravilloso trabajo en romper todos los esquemas demográficos de nuestra ciudad para unir a la comunidad en un microcosmos. Todos los lunes es una maravillosa oportunidad de conocer a nuestros residentes, nuestros ciudadanos, incluso algunos turistas vienen y aprenden de nuestros negocios.
Entre 100 y 400 personas se reúnen semanalmente para caminar por algún exclusivo lugar de la ciudad. Las caminatas incluyen paradas en dos o tres negocios locales, lo cual permite que se promocionen productos y servicios para la comunidad.
Somos tan iguales los unos con los otros allí afuera. Nos preocupamos por las mismas cosas. Créame, increíbles ideas vienen cuando salimos a caminar juntos.
Juliet González para La Voz de América.
En Perú, el presidente Ollanta Humala ha recibido en el pasado reciente una serie de duros golpes políticos que, según encuestas, han dejado su popularidad en apenas un 25%.
Como nuevo primer ministro y el séptimo en 4 años, fue nombrado Pedro Catriano, quien deja la cartera de defensa para reemplazar a Ana Jara, destituida esta semana por el legislativo bajo sospecha de corrupción por presuntamente espiar a sus oponentes. Analistas sostienen que el estilo de línea dura con la oposición que exhibe Catriano hará poco por subsanar la relación de Humala con el legislativo. Por otro lado, Alonso Segura se mantiene como ministro peruano de Economía y Finanzas y tendrá este año la misión de atraer la inversión extranjera al sector minero con el fin de contrarrestar la desaceleración económica que vive Perú. Durante la toma de mando de los nuevos miembros del gabinete, Humala dio también la bienvenida a Jack Valakivi Álvarez como ministro de Defensa y a Ana María Sánchez como canciller. El nombramiento de Sánchez tiene lugar en un momento de particular tensión en las relaciones diplomáticas con Chile, a quien el gobierno de Lima acusa de espionaje. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Al cierre nos vamos a Venezuela.
Tradicionalmente, en fechas de asueto como Semana Santa, los venezolanos viajan al exterior y al interior del país para escapar de la rutina y del estrés producto de la situación en la nación. Ricardo Cusano, presidente del Consejo Superior del Turismo, estima que este año la ocupación hotelera pueda sobrepasar el 70%.
Viajar al exterior es extremadamente complicado, muy costoso, con la boletería casi toda vendiéndose en divisas extranjeras. Hasta el año 2013, el promedio de estadía en vacaciones de una familia venezolana era entre 9 y 11 días. Hoy, ese promedio va al 2014, cuando estamos en 2014, y es aproximadamente de 4 a 5 días, es decir, 50% menos.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Tobinger en la producción general, de Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.